Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es sábado 5 de mayo de 2018 y estamos aquí en la edición número 104 de vuestro programa de preguntas y respuestas, del programa favorito, bueno, creo. Y estamos aquí para siempre, aquí como siempre, un servidor Capu y el único e inimitable Carlos Sánchez, el azúcar de mi café, el Nick Jackson de mi Matt Jackson y etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos para ello como siempre en rasdelona.com y solowrestling.com. Y sin más dilación vamos a pasar pues a presentar al alma del programa, ¿no? Como he dicho, al azúcar de mi café, al Matt Jackson de mi Nick Jackson y a todas las cosas extrañas estas que hago que queráis decir. Sin más dilación vamos a presentar a Carlos Sánchez. Es divertido porque sigo sin saber por qué te llamo Carlos Sánchez directamente cuando todo el mundo te llama Carlos Ryder y yo como te tengo como Carlos Ryder guardado en el móvil. Pero bueno, ¿qué tal, Carlos?
Muy bien, la verdad es que yo creo que es de que cuando empezamos el programa, Alessandro y yo tampoco teníamos mucha confianza y alguna vez que habría escrito solo wrestling o me tendría agregado en Facebook o alguna cosa y de ahí cogería mi apellido. Pero no pasa nada, hola a todo el mundo. Lo importante es que soy Carlos y estoy ya aquí. Bueno, estoy al 50%, puesto que estoy más malo que un yogur caducado. Tengo mocos, dolor de cabeza, de gargantas y de todo. Así que es posible que en mitad de programa, a lo mejor, oigáis un silencio incómodo, en mitad de una pregunta o algo, y es que o me silencio para sonarme los mocos o cualquier cosa similar. Pero como esto es wrestling y en el wrestling no existen este tipo de lesiones, es algo que siempre me he preguntado, que he dicho, joder, nunca vi una vez. Que Jericho haya dicho, hostia, estoy constipado, no puedo ir a Raw. Pues no sé, eso nunca pasa. Así que, como esto es sobre el wrestling, yo no estoy constipado y aquí empieza un programa totalmente normal.
Ni en wrestling, ni en Marvel, ni en ningún tipo de cosa que indique que sean superhombres, hay constipados, es bastante curioso. El sistema inmunológico de esta gente está hecho a prueba de balazos, a prueba de cañonazos, ¿no? Directamente. Pero bueno, tranquilo que en los momentos incómodos yo tengo varios efectos de sonido aquí, así que meteré algo, rollo yo que sé, esto... Y ya está. Pero bueno, ya sabéis como siempre que el programa lo hacéis vosotros. El programa de Inbox lo hacen los oyentes. Y podéis enviar preguntas a la sección de preguntas de Inbox en arrasdelona.com. Para nosotros, para MENAP también, para el programa dedicado a Ring of Honor en exclusiva desde la pestaña de MENAP. Volvemos mañana, por cierto, besitos. Para el programa de Puro Talk y Lucha Libre desde sus respectivas pestañas también. Mándaselas aquí a Walter No. Y sin más dilación, pues vamos a empezar. Me encanta decir estas cosas porque son como pura rutina, ¿sabes? Y aún así se me olvida, pero en fin. Vamos a empezar con la primera pregunta. Nos llega desde el Solo Wrestling Discord Show. Nos llega desde... Oh, Dios mío, desde... No, competencia iba a decir, pero no es competencia, no sé. Desde otro programa, ¿vale? Nos la envía Juanjo Bayon, soy muy malo pronunciando. Capu y Carlos, los Mortadelos y Filemón, de mi superhumor, buenos días. Soy el chico que conocisteis en Total Rumble 8, el que os reconoció por la voz. Perdonad por el hachazo de esa vez, pero fue la verdad. Os sigo desde hace bastante tiempo. Y hace unas semanas comentasteis sobre las anécdotas que os pasaron, y me gustó mucho que las recordarais, aunque tuvimos poco tiempo. Provengo de un sitio en donde mucha gente discutimos sobre wrestling, comentamos programas, hacemos quedadas para ver vídeos antiguos y combates míticos, tenemos retransmitido el Ellsworth vs. Gilbert por un campeonato, oh Dios mío, y de cosas varias. Hay un muy buen rollo y os invito a que os paséis alguna vez y compartáis vuestra sabiduría e inquietudes, que seguro que mucha gente se alegrará y nos la pasaríamos muy bien todos juntitos. Nos dejo aquí el link de Discord, si a alguien le interesa también de nuestros oyentes, pues también lo podemos pasar, lo podemos dejar por ahí. Ahí está este acuerdo de colaboración, ¿no? New Japan y Ring of Honor juntándose, por así decirlo.
¿Cuánto se cobra por eso?
No lo sé, no sé la verdad cuánto... No, ya nos pasará la minuta, ya nos pasará aquí todo lo que sí, tengamos... Sí. Todo lo que tengamos que cobrar por este spot publicitario, pero... Pero algo tendremos que ver, digo yo, ¿no?
Hombre, yo... A ver, esto no lo sabéis y no sé si lo podemos decir, pero nosotros por cada minuto cobramos $8. Entonces, por eso hay programas de 2 horas, programas de 3 horas. Entonces, nosotros intentamos alargarlos como ahora que estoy diciendo cosas cada vez más lento, a veces, más pausado. ¿Por qué creéis que Walter siempre habla tanto y no dice nada, en realidad? Pues porque quiere ganar más dinero. Es hijo de puta, quiere ganar mucho dinero.
es exactamente lo mismo por lo que yo redundo tanto y de repente, ay, ¿has pensado alguna vez en el sexo de los ángeles? ¿Sabes? O sea... Exactamente por eso, o sea, hay meses que tenemos que comer más, hay semanas que tenemos que comer menos, es lo que hay, o sea, a ver, el dinero manda. Pero bueno, vamos a pasar a las preguntas, ¿vale? Nos manda una primera aquí, pronto llegarán los despidos a WWE, porque de algún lado tendrán que sacar la pasta que pagan a Lesnar. Os pregunto quién creéis que saldrá de la empresa y los motivos por el cual saldrán de ella.
Sí, yo también estaba pensando el otro día de que una vez pasara el Greatest Royal Rumble habría que dar por algún lado salida a luchadores, pero tampoco veo que haya mucha... ¿cómo decirlo? Como normalmente siempre se deja un poco entrever por parte de WWE que hay luchadores a los que va a dar salida, pero últimamente creo que todos aparecen más o menos pero cumplen una función. Por ejemplo, si despiden a todos los jovers, ¿qué van a hacer? ¿Poner de jovers a gente importante? Yo qué sé, el Midcard ahora mismo tiene a ex campeones mundiales. Yo qué sé, tenemos de campeón intercontinental a Seth Rollins, está por ahí Finn Balor, está Elias, Brown, Lashley, Kevin Owens, Sami Zayn, y joder, no están en la órbita estelar. Si despides a los jovers, ¿qué van a hacer? Sami Zayn perdiendo los Raw en 2 minutos, o cosas así. Entonces, yo imagino que a muchos luchadores de la parte baja, sí que serán despedidos. Y por ahí hablo de gente como los Matadores, por ejemplo, aunque Primo lleva lesionado un tiempo, desde creo que WrestleMania más o menos, pues yo creo que Primo y Epico ya no aportan nada, y pese a que eran divertidos y fueron bastante buenos wrestlers, creo que hace un tiempo que están muy desgastados y los tienen ahí, pues no sé muy bien para qué, supongo que para los live shows y poco más. Imagino que por ese camino... Aunque tienen bastante fe en estos luchadores porque les dan cosas o les dan trabajo, vemos cómo están haciendo su función de jobber, gente como Mike Bennett, como bueno, Mike Kanellis, como Kurt Hawkins, como Zack Ryder, siguen haciendo cosas en esa órbita, pero seguramente algún luchador de por ahí también se marchará. Y imagino que luchadores más veteranos como pueden ser Kane, R-Truth o Big Show, no es que serán despedidos, sino que tendrán muy pocas apariciones como tienen ahora. Pero realmente se me ocurren muy pocos wrestlers que puedan ser despedidos. Quizás también de Ascension, porque además hay una sobrepoblación de luchadores por parejas grandes. Rhino y Slater. No creo que The Club, ya que aunque sean unos jobbers, son luchadores que por nombre no pueden ser jobbers porque son muy importantes. No sé. Creo que este año va a ser más difícil porque todos los luchadores que quedan, aunque sean los típicos que llevan mucho, mucho tiempo, bueno, Sin Cara también quizás, luchadores de 205 Live, pero otros luchadores, aunque lleven mucho tiempo, tienen algo. Por ejemplo, Kurt Hawkins y Zack Ryder sacaron camisetas hace un mes, ¿sabes? Zack Ryder sigue con el intento de volver a ponerse over, Kurt Hawkins lleva la racha inversa, el Titus Worldwide está en over a su manera, todos tienen algo.
Sí, la verdad es que es curioso, yo llevo esperando esta ronda de despidos bastante, o sea, suena bastante feo esto de decir que llevo esperando una ronda de despidos y llevo esperando que despidan a gente bastante tiempo, pero ya sabéis que en el wrestling las cosas funcionan un poco al revés, ¿no? Y lo que es un despido en WWE son oportunidades para empresas más pequeñas o para empresas independientes o para los luchadores que igual no han destacado tanto para volver un poquito a la cresta de la ola, volver a reinventarse en... Vamos, ya sabéis cómo funciona este tema. Y la verdad es que me parece que un despido por parte de WWE, una ronda de despidos, siempre es buena y inyecta bastante talento a eso, a empresas indies, a empresas más pequeñas. Y siempre ayuda un poco a renovar tanto el talento de fuera como el talento de WWE. Así que no lo veo como algo excesivamente negativo. Por eso llevo tiempo esperándolo, porque hay mucha gente que veo desaprovechada en WWE y querría haber aprovechada en otras empresas. Pero parece que esto... Con la separación de marcas, como tienen que aprovechar cada mínimo talento, cada persona que tienen en backstage, pues va a ser bastante complicado. Al menos hasta que la sobrepoblación de NXT pase a la sobrepoblación del main roster y no tengan más huevos que despedir a gente. Que creo que estamos ya acercándonos a ese punto. Así que yo diría que de momento tampoco veo una ronda de despido demasiado cercana. Pero está ahí, o sea, dentro de un poquito, dentro de quizás un año y medio o 2 años, una cosa por el estilo... El roster del main roster va a ser enorme y el roster de NXT se va a ir quedando más cortito y van a tener que renovar tanto uno como otro y van a tener que despedir gente. Yo la verdad es que el único que veo así que de verdad podrían despedir ahora que digo, hostia, pues es que me lo creo, es Aya Daivari. Y simplemente por una cuestión de la misma WWE, por la cagada que hicieron en el Greatest Royal Rumble, de sacarle con una bandera iraní en Arabia Saudí, hacer el segmento este de mierda que hizo con su hermano, que ha suscitado bastante polémica en tabloides, en periódicos americanos y todo esto, que he leído algún que otro artículo, no me extrañaría nada que WWE se cubriera las espaldas y dijera, no, 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 Jarilla, te vas a la calle, campeón. O sea, el tratamiento Mohamed Hassan, básicamente, pues eso.
Sí.
Ese es el que no me extrañaría absolutamente nada que pasase estos últimos días. Pero fuera de ahí, no sé, no se me ocurre realmente ningún talento que tú digas está desaprovechadísimo al nivel de que deberían despedirlo, o no se me ocurre ningún talento por el que tenga un motivo fuerte por el cual deberían despedirlo, la verdad.
Quizás Neville, son los que gente como Neville que está, que no está, viendo que también han habido como despidos a cuentagotas, por decirlo de alguna manera, o gente que se ha marchado directamente, ¿no? Tuvimos marchas como la de Enzo More, la de Rich One, gente que ha ido un poco descolgándose, ya no por despidos porque no tengan planes para ellos, sino porque han decidido marcharse fuera o han pasado otras cosas por las que ya no están luchando con WWE, lesiones, cosas así que claro, hacen que no sean despidos, pero que el roster de alguna manera siga renovándose. Pero sí que es verdad lo que tú dices, ¿no? Que a lo mejor dentro de un año llega un momento donde hay tantos luchadores de NXT que están esperando a subir a NXT. Por ejemplo, ahora mismo está debutando Lio Ras, el Babatunde, Dijak, el grupo este de los Forgotten Sons. Estoy pensando solo en los que no han debutado aún, ¿no? Están luchadoras que también están empezando a debutar. Seguramente el talento internacional que han ido fichando y que querrán darle cierta importancia, ¿no? Ya sean los chinos, los indios, los de Arabia Saudí, algún latino, Raúl Mendoza, al Cigala, por supuesto. Entonces, claro, estos luchadores harán que haga una especie de tope en NXT y luchadores que a lo mejor tampoco están del todo preparados tengan que subir al roster principal. Y ahí ya se formará una especie de bucle en cadena donde muchos luchadores no tendrán nada que hacer ni que aportar, muchos luchadores que no aparecerán ni siquiera pues en main event, ni serán útiles para live shows, ni tendrán historias, ni siquiera tendrán personajes. Entonces, es lo que tú dices, ¿no? Veremos a ver dentro de un año más bien. Ahora un poco hay que dejar, primero ver cómo funciona el hecho de que los pay-per-views vuelvan a ser conjuntos. Y luego, por el lado de Ariyada y Bari, lo que tú dices, ¿no? Si hacen el movimiento de Mohamed Hassan, que para quien no sepa quién es, era un luchador que tenía un personaje étnico, racial, como hace siempre WWE, como lo fue Dave Barry, el hermano de Ariyada, como Jinder Mahal, como cualquier otro luchador que sea asiático de la parte de los Emiratos Árabes. Y entonces empezó una rivalidad con Undertaker, donde este atacaba con otros luchadores, creo que eran tapados con velo, si no recuerdo mal, y atacaban a Taker, y poco después fue, no sé si el atentado del 11S o algún otro gran atentado, que por cierto, esos atentados son llevados a cabo por los propios Estados Unidos, porque Al-Qaeda es creado por Estados Unidos, pero bueno, eso ya es otro tema, es que es muy absurdo, es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, si despiden a Ariyada y Bari por eso, es absurdo, lo primero, porque es culpa suya. Lo segundo, porque es un personaje. ¿Alguna vez algún actor no le han dejado hacer más películas por hacer, por ejemplo, el papel de un asesino? Jack Nicholson ya no puede ser actor porque la gente piensa que es un asesino en la vida real. No, tío, es wrestling, es un personaje. Pista, no son personajes de verdad. El enterrador está vivo, chicos. Joder, sí, sé que son bastante tontos. En Arabia... sí, lo siento por el spoiler. Sé que en Arabia Saudí son muy tontos por varias cosas, no solo ya por cosas como cómo tratan a los homosexuales o a las mujeres, sino porque piden para sus shows a luchadores muertos, como Yokozuna o Ultimate Warrior, cosa que me parece muy divertido, por otro lado. Pero por favor, como despidan a Ariyada y Bari por eso, sería como para meter una querella a WWE por despido improcedente.
Nada, me encanta esto de los Estados Unidos que has comentado, que es un poco... Yo lo llamo el ciclo de la violencia, ¿no? De Estados Unidos. O sea, ellos generan violencia y la misma violencia que ellos generan se les vuelve en su contra, obviamente. Habla de armas, habla de células terroristas, habla de lo que te dé la gana, pero básicamente todo lo que crean se los devuelve el mundo, lo cual es bastante bonito. Es una paradoja bastante chula, pero bueno. y nada, yo simplemente comentar, por no dilatar más este tema, que me hace mucha gracia el nombre de Babatunde, porque me recuerda a la canción de Stromae de Ute Papa Ute, pues lo mismo, pero Tunde Babatunde, ¿sabes? O sea, no sé, me hace mucha gracia, en mi cabeza funciona así, no sé por qué. Bueno, venga, pasamos a la siguiente pregunta después de esta mierda de chiste. Pienso que NXT es superior ahora mismo que las marcas principales en cuanto a storylines, calidad de producto y pay-per-views. ¿Qué opináis al respecto?
Que yo no estoy muy de acuerdo, puesto que en NXT hay mucho talento y hay, los luchadores importantes están muy bien, pero falta midcard y falta sobre todo undercard y jobbers. Por lo general, jobbers son luchadores que aparecen, yo que sé, hace un tryout y que luego los reconvierten quizás si le interesan en el performance entre en un personaje. Luchadores que alguna vez han estado ahí comiendo mierda y ahora son importantes, como, bueno, importantes, entre comillas. Por ejemplo, Oney Lorcan, Conor Reeves, Raúl Mendoza, luchadores que en una época solo aparecían para perder, Angelo Dawkins, y ahora tienen un personaje más o menos establecido. Y bueno, si tú ves un episodio de NXT, esta semana, bueno, últimamente ha mejorado muchísimo, porque por ejemplo, esta semana hemos tenido a Roderick Strong contra Pit Dunne, a Bianca Belair contra Candice LeRae, Angelo Dawkins y Montez Ford contra Team 61. Ahora esto es una dinámica muy divertida, pero antes era, a lo mejor, Heavy McInerney contra dos jobbers, Cassius Ohno contra un jobber. Siempre era contra jobbers para que avanzaran las historias y segmentos muy aburridos. Ahora, poco a poco, avanzan más las historias, pero también suele ser muy posicionarme a ver quién es mejor y dos o tres historias importantes. Que también tiene que ver con el formato, ¿no? Al ser un formato de una hora, claro, es muy imposibilitador, ¿no? Para conseguir unas historias con todo el roster tan grande que tienen. Es una putada y un beneficio a la vez, porque quieres verlos a todos, pero no puedes tenerlos a todos a la vez. Y si intentas darles a tus rivalidades, queda descompensado, se ve mal, a destiempo. Yo creo que NXT es un producto muy divertido y que para ser un formato de una hora, pues te entretiene mucho, pero le queda mucho por mejorar, como hacen bien Ring of Honor o Lucha Underground, en una hora lo compactan todo muy bien, o incluso 205 Live. Entonces, yo creo que, pese a que ahora está mejorando, en cuanto a producto TV semanal, NXT personalmente no es de mis favoritos.
Lo divertido de NXT para mí es que el producto fluctúa muchísimo, o sea, al ser, quieras o no, una especie de marca de desarrollo en la que está el talento que está empezando o el talento que acaban de contratar o que les interesa que vaya aprendiendo un poquito más el estilo de hacer wrestling de WWE, hay altos y bajos muy marcados, o sea, la marca empieza en sí a pushear nuevos talentos, teniendo ya unos talentos establecidos, rollo, pues digamos ahora mismo Andrade Cien Almas, Johnny Gargano y Tomás Ciampa, ¿vale? Ahora mismo esos tres luchadores están ahí arriba, junto con, por ejemplo, yo qué sé, Adam Cole. Y viene una nueva jornada de talento, bueno, también está por ahí Aleister, pero vamos, me entendéis lo que quiero decir. Entra una nueva jornada de talento, rollo eso, Lio Rush, Babatunde, Unde, Babatunde, y gente de este estilo. El producto, entonces, pasa a ser los establecidos de arriba luchando entre ellos y los de abajo empezando a posicionarse poco a poco.
Sí.
Y esos personajes de abajo van poco a poco cuajando más, los de arriba siguen a su rollo y llega un momento en el que incluso cansan, que me pasó por ejemplo con Nakamura, hasta que llega el punto en el que suben a los de arriba y los de abajo tienen que estar preparados para dar el salto a la posición de los Aleister de ahora, de los Adam Cole de ahora, de los Johnny Gargano de ahora. Y por eso mola mucho el producto de NXT, porque realmente de dos meses a esta parte el producto cambia un montón. Y dentro de dos meses el producto será distinto a lo que es ahora. O sea, no te da tiempo realmente a digerir todo lo que ves y no te da tiempo realmente a aburrirte de lo que ves porque está en constante movimiento. Y es por eso por lo que creo que NXT está funcionando tantísimo. No es nada nuevo, en FCW, por ejemplo, hacían lo mismo, pero no tenía este cool, ¿no? No tenía este appeal chulo a un paradigma de nicho, a un público de nicho. Y era bastante más cutrillo, pero es lo que tienen los territorios de desarrollo. Yo creo que es lo que ayuda muchísimo a que NXT sea algo tan conocido. Aparte, yo creo que si le suben a dos horas, el producto semanal caería bastante, porque parte de la gracia es que sea una hora y que dure tan poco. Pero bueno, sí, yo creo que deberían aprender a compactar un poquito más y a todo el talento que tienen intentar repartirlo un poquito más semanalmente. Que es complicado porque tienen muchísimo talento muy bueno, pero bueno, ya tienen experiencia en NXT, ya tienen experiencia con cómo funcionan las cosas aquí y yo creo que podrían hacerlo perfectamente.
El problema es ese, ¿no? Que tienen tantísimo talento en NXT ahora mismo para tener una hora. Si vas al roster y te pones solo a pensar, por ejemplo, las parejas que hay en NXT, hay casi más parejas que en el roster principal. Y es en NXT, o sea, mira, pensando, están Undisputed Era, Heavy McInerney, Street Profits, TM61, hasta hace nada estaban los Authors of Pain, Tino Sabatelli y Riddick Moss. Es que, bueno, también estaban entonces, hace 2 semanas, Sanity, porque ni siquiera han debutado aún en el roster principal. Los Forgotten Sons, que están esperando a debutar. Y luchadores que van apareciendo un poco aleatoriamente para completar este ciclo de parejas, de jobbers, yo gano, yo pierdo. Oney Lorcan y Danny Barch. Mustache Mountain. Llevo 11, ¿sabes? O sea, es muchísimo. Está contaminado casi de parejas. El roster principal, si sumas a Raw y SmackDown, igual tienen 15 parejas, ¿sabes? O sea, ¿cómo puede haber en un show de una hora casi las mismas parejas que 5 horas de show entre Raw y SmackDown? Eso hay que cuidarlo un poco. Y quizás, yo creo que NXT, como más mejoraría, es dejando de contratar gente. Aunque me guste mucho.
Sí.
Por ejemplo, hay gente que ha llegado ahí y que está muy bien su función que hacen, como Cassius Ohno, pero creo que no aportan a NXT, ¿sabes? O sea, sí que aportan, pero ¿para qué lo tienes? Es un luchador de 38 años que puede hacer luchador veterano, ¿vale? Está bien. Pero recordemos que NXT no es un programa semanal para divertirnos. Es un programa donde, si quieres tener a alguien de veterano, que sea alguien de 30 años y no alguien de 38, porque es un territorio de desarrollo. Si no, no está funcionando mucho eso. O, yo qué sé, contratan y contratan y contratan y es gente a la que no tienen nada que hacer. Como, me encanta Oney Lorcan, me encanta Danny Barch, juntos me parece que crean una pareja pues muy buena y que podrían aportar cosas, pero es que tampoco les dan nada. Team 61 estaban sin hacer absolutamente nada, y así con muchísimos luchadores. Entonces, creo que cuando dejen de contratar a gente, ahora, por ejemplo, va a venir Keith Lee, se hablaba también de Walter. Es que, madre mía, ¿y qué vas a hacer con todos los luchadores esos que están ahora en NXT trabajando? ¿Hacerles que de un mes para otro estén en el roster principal? Pues no. Y con las mujeres pasa lo mismo. Ahí siguen estando gente como Nikki Cross, que digo, joder, ¿qué hace que no esté en el roster principal? Con lo que necesitamos mujeres en el roster principal. Y luego suben a Mandy Rose o a Sarah Logan, que habían aparecido 2 veces en NXT. No sé, tengo esta sensación de que me gusta el producto, me gustan luchadores, pero no avanza como debería porque hay demasiados.
Eso es otro punto, el tema de las contrataciones por contratar, que es que ya llega un punto en el que es completamente absurdo, pero bueno, en fin, vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque esto se nos podría extender mucho más y tenemos que seguir con el programa. Nos pregunta aquí nuestro querido colega, ¿iréis a algún evento de WWE que va a haber en Zaragoza o Málaga?
Si BlaBlaCar, ahora mismo como nuestra baza principal, funciona y todo bien, sí. Si no, tendremos que ir en bus. Pero es que pensando que son 12 horas de aquí a Málaga, porque tenemos entradas, pensando que no salieron gratis, pues por ahí no hay que esconder secretos, me tocaron un sorteo y nos vamos a Málaga. Pero, es que son muchas horas, pero bueno, tengo muchas ganas de ver a amigos allí, tengo ganas de ver al roster de Raw, sé que Capo es la primera vez que vería WWE, entonces creo que por todas esas cosas es un viaje que merece la pena ir, pero es que creo que se están juntando todos los factores para que el mundo no quiere que vayamos, pero lo intentaremos. Y además es que, joder, quiero ver a Braun Strowman en persona.
Hombre, ahí BlaBlaCar es nuestro top face particular, o sea, sí. Se convirtió en top heel en mitad del show de Madrid, pero pero es nuestro top face particular y yo creo que habrá que confiar en ellos desde luego. Yo he estado mirando y son 7 horas de viaje en el coche.
Muy bien.
Está bien entre comillas, pero es una barbaridad de tiempo. Así que sí, ya veremos. O sea, si tenemos la casa de Valencia a Málaga durante el fin de semana siguiente, yo creo que sí que podríamos ir, porque autobuses, no lo sé. Ya lo iremos viendo, ya lo iremos decidiendo. Pero bueno, habiendo visto la cartera, tenemos un Roman Reigns contra Samoa Joe en el main event. Así que yo esa mierda quiero verla, ¿sabes?
Sí, a mí me pasa lo mismo. Encima de la cartelera, creo que es bastante interesante. Joder, es que también pensaba que para lo mal que había quedado Raw después del shake-up, que nos perdíamos a gente como Joe, iba a estar en el show de puta madre, eso está muy bien. No tenemos campeón universal, pero tenemos luchadores muy buenos. Va a haber,
pero bueno, tampoco lo tenemos en Raw de normal, o sea que tampoco pasa nada, ¿sabes? Ya.
Pero claro, joder, dices, joder, qué guay está el roster de Raw, tienes a Lesnar, tienes a Ronda Rousey y no va a venir, por ejemplo, ninguno de esos dos, y dices, joder, te da un poco de penita porque ves que SmackDown, por ejemplo, va a estar luchando Bryan y dices, ah, joder, qué rabia, me da muchísima rabia lo de Bryan. Pero bueno, encima que se ha lesionado Zack Ryder, ¿sabes? O sea, me cago en la hostia, ojalá sea poco, que vaya aunque sea para hacerse una foto y yo os la digo a la gente. La verdad es que la cartelera tiene cosas guays, ¿no? Ese Joe contra Reigns, muy potente. Un Fatal 4-Way entre Balor, Elias, Seth Rollins y Bobby Roode, que puede ser bastante divertido. Luego tenemos a todas las mujeres luchando. Estarán luchadoras como Ember Moon, estará Alexa, Bayley, Sasha y la Riot Squad, que me apetece mucho ver a toda esa gente, a ver qué más había. The Revival estará luchando contra Matt Hardy y Bray Wyatt, que eso también tiene que estar bastante guay, imagino. No sé, yo creo que, aunque nos perdemos a gente como The Bar, o nos perdemos a Daniel Bryan, por ejemplo, que va a estar en SmackDown, puede ser muy interesante el show.
Se despide aquí nuestro amigo diciéndonos: espero que os hayan gustado las preguntas. Seguir con este pedazo de programa porque sois el ketchup y la mostaza de mis comidas. O sea, sé imprescindibles. Un saludo.
Qué bonito. Esta cosa me emociona.
Pasamos a la siguiente pregunta. Nos la manda El Aparecido desde todas partes, concretamente en el terminal interdimensional. Y bueno, empieza aquí el parrafazo. Inicio de la transmisión. Tengan mis más condolencias, condescendientes saludos, caballeros de la mesa redonda. Ah, perdón, eso es otra línea temporal. En fin, déjenme ordenar mis papeles. Un minuto. Este hace un minuto, ¿te imaginas? Muy bien, me presento. Soy un policía interdimensional, algo así como un linterna verde, pero más genial. Y tengo potestad de interferir con el espacio y el tiempo de varias dimensiones. Mis radares detectaron mucha actividad anormal del espacio-tiempo dentro de su show, así que procedo con mi interrogatorio. A lo policía, bueno. Necesito ganarme su confianza. Pregunta de amistad. Sé de buena fuente que ambos tienen conocimientos en narrativa y wrestling. Lo pongo a prueba. ¿Cuál es aquel cliché dentro del mundo del wrestling que más odian? No sé por qué, para mí el policía bueno habla así, ¿vale?
A mí, personalmente, ya lo dije, las sumisiones de transición creo que rompen toda historia. Creo el típico headlock de minuto de Randy Orton me rompe del todo los combates, la estructura no aporta nada, no cuenta nada, es absurdo, solo esperan como el público se vaya poniendo over, over, over y vayan aplaudiendo más, el face haga la reacción, comeback, no aportan nada, me aburro un montón. Creo que se podría hacer mil maneras mejor esa transición y no me aporta nada. Eso dentro de la narrativa del combate es lo que más me asquea. Pero luego hay otras cosas que también me sacan un poco del combate. A veces como, pese a que me gustan los spots cuando hay spots demasiado guionizados, eso pienso que no queda natural. Y al ser un teatro, ¿no? Al ser algo actuado, tiene que quedar todo natural, aunque creo que también que quede espontáneo y que digas, joder, estoy viendo cómo crean esta Tower of Doom. Joder, pues qué pereza me da. Pero cuando ves que alguien llega de repente y otro también y se forman 2 segundos y dices, hostia, es que aquí la mejor opción es hacer una Tower of Doom, me parece muy bien. Todo lo que sea tiempos demasiado prolongados y excesivos a la hora de montar la historia, me sacan un montón. Y luego, fuera de los combates, en cuanto a la narrativa, los segmentos de firmar contratos. ¿Por qué a veces se firman y a veces no? ¿Y por qué se hace si siempre acaban pegándose a hostias, una mesa rota? ¡Joder! Pero es que todos son iguales, tío. Me sacan de quicio. O sea, no aportan nada. Podrían hacerlo de otras mil maneras.
Yo imagino al GM de turno ahí en Gorilla Position, ¿sabes? Dentro de kayfabe y en plan, ¿qué ha pachado? ¿Qué ha pachado? O
sea, ¿pero qué ha pachado?
¿Pero qué ha pachado?
¿Qué ha pachado? ¿La ha dado con la mecha? Ay, ojalá fuera así todos los Raúl y todos los que han marcado. Dice, ¿pero qué ha pachado? ¿Pero qué ha pachado? ¿Pero qué?
Broncano de GM, por favor.
Me encantaría, sería mi show favorito, sea el que sea, lo vería 100 veces. Ay, la cuestión es esa, ¿no? Que ¿por qué tienen que firmarlo? Si además es el general manager, ¿no? Y te acuerda eso, y si no, a la puta calle, que para eso estás a las órdenes de alguien. O sea, en el boxeo, pues, lo entiendo, ¿no? Las MMAs, porque hacen el pesaje para ver la promo, para rueda de prensa, tal. Pero aquí es como, bueno, o firmas o vas a firmar igualmente, porque aquí decido yo que vayas a luchar. No sé, me saca de quicio estas cosas.
Desde luego, yo puedo dar... No sé cómo expresarlo exactamente. Estoy de acuerdo en el punto del rest call. O sea, me parece que son necesarios en algunos combates, en cierta forma, pero en la mayoría están montados de forma que resultan soporíferos. Y es un recurso bastante fácil y bastante sencillo para dormir el combate un poco, para replantear pues el comeback del luchador face de turno. Me parece que es algo que se usa muchísimo, pero que no se le da el suficiente interés como para que la gente de verdad se meta en un combate. También entiendo que no todos los combates tienen que ser súper divertidos y súper interesantes y tienen que ser el combate que se robe la noche. Y menos en un TV que te estás reservando, porque obviamente no vas a dar el 100% siempre. Pero no sé, me parece que se podrían plantear y estructurar los combates de forma distinta. Igual esto, en un futuro, si es que cualquiera de nosotros decide ser wrestler y escucha este programa en un futuro, se nos quedará en plan, pero serán gilipollas, pero de momento es lo que veo como fan, porque es lo que me asalta a la cabeza como duda. En un futuro igual pienso distinto, pero bueno, en fin. Otra cosa que buah, es que me saca muchísimo del universo, ¿no? De la diégesis del wrestling, por así decirlo, es el rollo de la colocación. Me raya muchísimo cuando un luchador se pone muy aposta para que alguien le salte encima, o cuando están fuera del ring que se nota que van a hacer un toque suicida o alguna cosa de este estilo, que se colocan ahí, venga, vamos a levantarnos y darnos, dame el cuello, venga, vamos a abrazarnos un poquito, ¿sabes? Hacemos aquí como que estamos cansados. No sé, esas cosas me sacan muchísimo del rollo y es una de las cosas que me sacan bastante de quicio. Se nota muchísimo la colocación en muchos aspectos y yo creo que la gente que de verdad tiene este timing bueno, no Jinder Mahal, por ejemplo, con el Whispering the Wind de Jeff Hardy, la gente que tiene este timing guay de colocarse perfectamente en todas las situaciones, es la que marca la diferencia como luchadores, los que de verdad te hacen meterte del todo en sus combates. Estos son los que me gustan a mí del todo. Y bueno, fuera de eso, en cuanto a narrativa de historias y todo esto que, como bien has dicho, la firma de contratos, desde luego, es un must, es una de las cosas más tontas de la historia del wrestling. Y realmente la forma de crear los combates, ¿no? Y todo esto. Siempre me acuerdo de una salida que hizo Rob Van Damme en TNA una vez. No me acuerdo quién estaba en el ring hablando y dice, bueno, ¿sabes que esto es wrestling, no? Tenía que salir un tío y retarte. Pues yo soy ese tío. Y empieza el combate, ¿sabes? O sea, yo creo que es que iba fumado o algo, pero me hizo muchísima gracia. Y es un cliché que me encanta. El rollo de que está hablando alguien en el ring. Vale, va a salir otro señor. Es que lo tengo clarísimo. Y sale otro señor. Es que no sé. Entiendo que el wrestling es así. Y me gusta el wrestling así. Pero hostia, me hace muchísima gracia el rollo tan cliché y el rollo tan fácil. El recurso tan sencillo, narrativamente hablando, de hacer los combates así. No sé. Me encanta. O sea, me encanta esta mierda.
Me hago gracia que New Japan ha llegado un momento donde ya no puede salir gente a decir, Okada, me merezco retarte, porque como ya ha reventado el culo a todos, ha dicho, pues yo quiero ganar otra vez a Omega y ahora más, porque es como romper de alguna manera la cuarta pared, y eso está muy bien, porque ha llegado Okada y ha dicho, es que ya he ganado a tantos y he ganado a Omega, pero ha sido el que más difícil me lo ha puesto, por eso quiero que sea un combate sin duración, o sea, sin un tiempo estipulado, que sea lo que dure el combate, y encima que sea a 2 de 3 caídas. Y que tú me has ganado, yo te he ganado, hemos quedado empate. ¿Por qué no juntarlo todo? Hostia, ya han roto una cuarta pared interesante. Algo sutil, sencillo y que, joder, creo que es uno de los combates, si no por el que más, estoy hypeado este año.
Sí, además a mí me gusta mucho este rollo. Igual no he sido tan acusado en el reinado de Okada como me hubiera gustado. Pero este rollo de que Okada, tras tantas defensas, tras derrotar a todo el mundo, esté cada vez más confiado y llegue otra vez ese Okada un poquito del principio, ¿no? Ese Okada chulesco, ese Okada de me voy a comer el mundo. Me mola, o sea, me mola el rollo de que estén tintes un poco más heels, por así decirlo, un poco más de su época. No es lo que está siendo, desde luego, pero a mí me gusta en mi cabeza que esto sea así. Y me gustaría que se acusara todavía más si es que al final sigue reteniendo. Aunque veo bastante que va a perder contra Omega. No lo diré muy fuerte, lo digo muy así con un poco la boca cerrada, ¿sabes? Un poco la boquita de piñón. Pero yo creo que va a perder contra Omega esta vez. Pero en fin, sí, es una fórmula que me gusta, la de New Japan, la de salir a retar al final del combate, es una cosa que me gusta bastante. Y este girito de que como ya Okada lo ha vencido todo, ya es él directamente el que elige los retadores, que es como tendría que ser desde el principio, en realidad, me gusta bastante, no sé, está bastante, han hecho una cosa bastante chula, han abierto un velón bastante interesante ahí.
Si te sirve de consuelo, yo también voy a decirlo, yo lo voy a decir con la boca abierta, Okada va a perder contra Omega. Porque además, joder, creo que todo se está volcando un poco hacia eso, ¿no? Omega distanciándose del Ballet Club, que tampoco está a tope con Kota, sino como su hermano con el que lucha, pero que tampoco forman un tag al uso. Después de cargarse a Cody y cargarse todo lo... O sea, solo ha perdido con Jay White, como cosas así importantes. Y creo que era ya para darle pie a que pueda ganar el título IWGP. Pero es que como Okada lleva un año y medio haciéndome decir 3 veces al año que sí, que pierde esta vez el título, ya tampoco sé qué decir. Pero por cagarla una vez más no me va a pasar nada.
Nada, total, tenemos muy poca fe en Okada y luego Gedo nos la devuelve en cada Wrestle Kingdom.
Sí, ¿cuál?
Esto aquí. Ay, ostras, me acabas de dar una noticia que en el Festival de Cannes, perdón por el shit, por el off-posting ahora de repente, así de la nada, van a estrenar un documental sobre Casandro, pero bueno, en fin.
Sí.
Solo tenía que decirlo. No lo sabía, me acabo de enterar ahora. a lo policía malo. ¿Cómo es la voz de policía malo? Ya que ahora creo que tengo su confianza, ¿han visto a ese individuo que se hace llamar el desaparecido? O se hace llamar el abandonado. Vaya conflicto de identidad que tiene el chaval.
Hombre, verlo no lo hemos visto, porque ese es el desaparecido. Lo hemos escuchado, ¿no? ¿Cómo?
Tremendísimo.
El Gil de turno soy.
No sé, pero la verdad es que yo no lo he visto. No sé. ¿Dónde está ese aparecido que yo lo vea, no? Que yo lo vea. Pues no sé. Yo a este señor no lo he visto todavía. No sé dónde está, ha desaparecido, así que ni idea. Búscalo en otro lado. Madre mía, intensa respuesta, intensa pregunta. Madre mía. En fin, a lo policía, bueno. ¿Cuál tag team o stable actual de la WWE disolverían? ¿Y qué tag team antiguo, cuyos integrantes están trabajando actualmente en la WWE, Main Event y NXT, reformarían?
La verdad es que en cuanto a parejas que rompería, supongo que esas parejas que a lo mejor veo que no han sido bien cuidadas, o que creo que hay gente que puede tener más oportunidades, ¿no?, de triunfar individualmente, que por ejemplo en ese lado está el, creo que ese ángel bueno y ángel malo que tenemos todos al pensar en New Day, que a todos nos gusta lo que hace New Day, porque coño, sigue siendo entretenido, a veces más, a veces menos, son muy buenos juntos, son posiblemente los mejores juntos. Entonces, no quieres romperlos, pero por otro lado dices, joder, es que Big E, ese tío tiene calidad de Main Event, y Silver Woods sería un luchador de la hostia. Y de Kofi ya está todo escrito, pero tiene mucho que contar todavía, ¿no? Y tenemos la espinita clavada. Entonces, por un lado, me gustaría mucho que New Day no se separara, pero empezara a luchar individualmente. Que eso creo que es algo a lo Ballet Club, por ejemplo, o a lo New Japan directamente, ¿no? Que, por ejemplo, dentro de Chaos está Jay White, está Okada, está Roppongi 3K, está, ¿sabes? Y sí, entonces, todo el mundo puede formar equipo o no, o el propio Ballet Club. Ahora Hangman Page es campeón de tríos, ahora Marty Skrull con los Young Bucks, este es aspirante a un título, está el otro. Eso está muy bien. Creo que con New Day podrían hacer algo parecido. Luego, ¿qué pareja más disolvería? Con Bray Wyatt y Matt Hardy aún tengo yo mis dudas. Tengo que esperar a ver cómo funciona, pero no me acaba de funcionar mucho. A ver, ¿qué más? Oney Lorcan y Danny Barch. Solo porque los dos me gustan mucho individualmente y me gustaría que los dos les dieran como más trabajo individual y algún push, sobre todo Oney, pero lo veo muy, muy, muy complicado. Y, pero, por cierto, veo ya a Oney Lorcan como mi próximo Andrade Almas, ¿eh? Estoy a saco con Oney Lorcan, me gusta muchísimo. Pero no se me ocurre a lo mejor alguno más así fácilmente. Igual luego caigo en la cuenta con alguno de los que diga Capu. Y luego parejas que reformaría, pues supongo que también con la gente que está un poco sin hacer nada, ¿no? Zack Ryder y Kurt Hawkins, creo que es el más evidente. Ninguno tiene nada que aportar individualmente porque, pese a que sean jóvenes, porque Zack Ryder tiene 32 y Kurt Hawkins tiene 33, no están haciendo nada con ellos y son jóvenes y, coño, por lo menos reflotaron por un tiempo una pareja histórica que hace 10 años estaba siendo campeón por parejas y siguen los dos en el roster. Pues yo creo que podrían tener algo interesante. Y no sé, igual solo por los feelings, Sheamus tener un run individual porque nos gusta mucho, y Cassius Ohno y Cesaro formando equipo otra vez, también sería una manera de darle algo a Cassius Ohno, una manera de Cesaro en parejas, que es como mejor funciona, y Sheamus teniendo otro run individual, que es lo que yo por lo menos quiero.
Habría que ver el trato que le dan a alguno de Sheamus como individual, porque últimamente siempre que le daban algún tipo de push, algún tipo de momentum para él solito, lo hacían muy mal, como con el League of Nations, pero bueno, en fin, habría que ver. Madre mía, ya no me acordaba ni de League of Nations. Madre, ¿por qué lo habré recordado? Ah, sí, que reformen a League of Nations con gente nueva, ¿por qué no?
Sí, eso molaría. No, si pero lo hacen, bien llevado, como si el hacen, WWE 12, eso está guapo.
Si lo hacen rollo en serio, estaría bien. Bien, o sea, no sé yo hasta qué punto sería algo genial, pero yo creo que podrían hacer algo chulo. Así que no sé, pero tal y como estaba en la primera reencarnación de League of Nations, mejor no, ¿sabes?
No, sé. Rollo nacionalista no, pero luchadores de todo el mundo que digan, somos luchadores que venimos desde fuera y somos mejores wrestlers que vosotros, o podemos demostrar que somos unos wrestlers muy buenos, o yo qué sé, nuestra cultura de wrestling es diferente y queremos demostrarla. Por ejemplo, Andrade Almas aportando la parte de wrestling de lucha libre, luego Rusev aportando el wrestling powerhouse que característico de los Balcanes, del noreste de Europa, luego a lo mejor como una parte más meh a Jinder Mahal porque es indio y bueno, siempre queda bien tener un indio.
Sí, pero es que... Navi Pansori, sí.
Claro. Pete Dunne diciendo, mira, yo aquí demuestro cómo en realidad el Strong Style es lo mejor. Entonces llega Nakamura y dice, de hecho, es que el puro Resu Strong Style es lo mejor. Imagínate un stable con Nakamura, Pete Dunne, Rusev y Andrade. Yo con ese me mojo, tío.
No sé si desde luego te lo compro, pero de nuevo, en un sitio X, vale, guay, pero en WWE no sé yo hasta qué punto lo harían tirar adelante, pero sí. Ya veremos. En NXT desde luego hubiera sido algo muy, muy, muy bestia, muy chulo, pero bueno. En cuanto a parejas, yo desharía... ¿a quién desharía yo de primeras? Es que lo he estado medio pensando cuando estabas hablando tú y se me ha ido bastante la olla, ya te digo. O sea, se me ha ido bastante el santo al cielo. Desharía... No, más bien a quién haría otra vez. Haría otra vez a The Miz y R Truth, me parece. Ahora que está en la misma marca. Y The Miz es un poco este señor... que se reinventa cada vez que está cambia de marca o cada vez que pasa X tiempo. Le hace falta reinventarse de nuevo, porque volver al The Miz individual en SmackDown, a mí me gusta el que no tenga a Maryse detrás ni a The Miz Turas detrás. Me gusta, pero no sé hasta qué punto va a ofrecernos algo distinto a lo que nos ofrecía anteriormente. Y puede que con un pairing no cómico, pero con visos cómicos con R Truth, ahora mismo yo creo que estaría bastante chulo. A pesar de que parece que se lo están medio reservando un poco, por así decirlo, al bueno de Ty Dillinger, a R Truth.
Sí.
Me molaría mucho ver a The Miz y R Truth otra vez juntitos, rollo Conspiracy, rollo, no sé. De alguna forma, pero me gustaría mucho volver a verlos juntos. Y fuera de eso, no sé, me gustaría bastante ver a Samoa y Oye y Styles como pareja otra vez. A pesar de que no fueron pareja al uso en TNA, me gustaría muchísimo que los caminos de estos dos se encontrasen. Primero como pareja y luego como rivales. Me gustaría muchísimo ver a estos dos otra vez por un título de por medio, porque creo que eran genialísimos en TNA y pueden volver a ser genialísimos dentro de WWE. Así que me gustaría mucho ver a estos dos primero juntos y luego enfrentados. Y en Raw, pues sí, la verdad es que me gustaría también ver a Kurt Hawkins y a Zack Ryder juntos. Me gustaban bastante como pareja. Y fuera de eso, pues no lo sé, te diría que American Alpha, pero es que me da mucha pereza, porque Chad Gable individualmente me parece que puede hacer cosas muy chulas, y Jason Jordan, antes de la lesión, ahí me estaba encantando, así que los prefiero individualmente, la verdad.
Sí, yo también, igual dentro de 2 meses digo, no, por favor que vuelvan a American Alpha, no me divierten ninguno individualmente, pero ahora mismo sí, yo también estoy en ese periodo en que prefiero casi que a cada uno les den cosas muy diferentes y que individualmente prosigan, ojalá vuelva pronto Jordan. Porque por un lado me interesa lo que están haciendo con él, pero por otro, joder, hay tanta gente también en Raw. Creo que necesitan de Jordan también, un personaje heel distinto. Porque los heels de ahora son Drew y Ziggler, como van muy de chulos, Kevin Owens y Sami Zayn van también quizás con un camino muy similar. Luego, yo qué sé, heels grandotes, está Elias, está Baron Corbin. Quiero un heel como Jordan, un heel que te dé asco. No, que sea distinto, eso está bien. Y luego también me gustaría, ya que has dicho lo de AJ Styles y Samoa Joe, parejas que hemos visto en algún momento atrás y que estaría guay que se formaran de nuevo, yo estoy pensando en que Akira Tozawa y Apollo Crews deberían, o sea, a mí la actitud worldwide me da gracia, pero no me parece algo como de verdad importante. Está bien porque tienes algo, ¿sabes? No eres un luchador y ya está, sino que estás dentro de algo. Pero no me parece relevante. Pero sin embargo, cuando estaba aquí la Tozawa, era como que intentaba contratar a los mejores. Ahora se conforman con tener a Dana Brooke apuntando cosas y que vale luchando a Apollo y a veces Titus. Es que es muy triste. Pero, tío, a mí Akira Tozawa siempre me ha gustado. Akira formaba de vez en cuando tag team con su amigo Yuha Nation por Japón. Entonces, me gustaría que volvieran a formar pareja y que se juntaran de nuevo en el Titus Worldwide. Porque Tozawa y Hideo Itami están haciendo... Joder, el puto cliché que ya dije hace 3 años, dije, en Florida Vice, es que lo recuerdo. Ah, me gusta que traigan a Hideo y a Akira Tozawa y a Nakamura, pero tengo miedo de que los vayan a hacer en un stable. Entonces me dijo Alessandro, bueno, igual no, porque Nakamura tiene mucha presencia, mucho carisma. Y yo, bueno, sí, es verdad. Y Hideo es un luchador muy importante, ha sido muy, muy, muy bueno. Podrían hacer cosas distintas con él, pero luego, claro, ha llegado la lesión, ha sido que... Tozawa y 205 Live no tiene el triunfo que se esperaba. Vamos, que estoy a nada de que Nakamura se una a ellos.
A mí me ha gustado mucho esto que has dicho de la Titus Worldwide. Yo, desde luego, lo convertiría en una brand, de verdad. O sea, en una marca tocha en cuanto a management. Incluso haría que fuera multimarca. Que no solo estuviera en Raw, sino que también pudiera estar en SmackDown a la vez. O sea, que tuviera presencia en prácticamente todos los programas. Hasta en NXT, tío.
NXT, sí, sí.
Me molaría bastante ver a Titus fuera de coñas. Me parece muy interesante en el micro. Nunca me ha gustado absolutamente nada en el ring. Y cuanto más alejado esté, mejor. Pero en el debajo me parece que es un tío muy interesante. ¿Eh? ¿Qué?
Que digo, camino donde más me gusta tú suele venir en el ring es debajo de él.
No me esperaba esto. No, pero eso, me parece interesante el concepto. Me parece que pueden llevarlo bastante adelante. Yo qué sé, un Bobby Lashley, más o menos serio, en un sitio así, me gustaría bastante. O en SmackDown, gente que igual no tiene tanto recorrido, pero que puede llegar a tener futuro. Un Ty Dillinger, un Chad Gable incluso también. Bueno, a pesar de que está en Raw, pero me entendéis. O sea, no sé, me parece que podrían sacarle mucho más rendimiento de lo que le sacan a esto. Pero en fin. Pasamos a la siguiente pregunta. A lo policía malo. ¿En serio no han visto al sujeto en cuestión? No sé, ahora mismo no estoy. ¿En serio es necesario atraparlo? Hay una recompensa muy gorda por su captura y es el derecho de poder cambiar un evento de su futuro. Según mis datos, hay uno que los involucra provocándoles desgracias, y es conocer a una mujer llamada Julia en un evento de wrestling llamado WrestleMania 38, la verdadera última lucha del enterrador. Tengo el poder de evitar que esto ocurra si me dan algún indicio del paradero del susodicho prófugo. ¿Conocen algo de él?
Y es que la historia me daba mucha gracia. Si hubiera tenido datos de su localización, tampoco los diría. Ojalá. Es que solo por ir a WrestleMania 38, me lo quedo.
Además, esto provocaría una paradoja bastante bestia, porque si decimos a este señor dónde está el desaparecido o el aparecido, quien sea, este evento en concreto de nuestro presente ya lo ha predicho nuestro futuro. O sea, sabemos que en el futuro no decimos nada porque vamos a WrestleMania 38 y conocemos a Julia. Claro. O sea que no tenemos que decir nada ahora mismo.
¡Qué locura!
Porque podríamos provocar cosas muy feas en el futuro. Yo qué sé, por ejemplo, que Fede haga un Totten Hill y vuelva a ser un borracho.
O sea,
eso podría ser muy chungo. Así que mejor dejamos las cosas como están, ¿sabes? Que si algo me ha enseñado de regreso al futuro es que no tienes que tocar nada. Bueno, eso. Dejo la respuesta en sus manos. Me despido dejándoles mi oferta y a ver qué deciden. Saludos, cambio y fuera. Creo que nuestra respuesta está bastante clara ya, pero bueno. A no ser que quieras lanzarte todo en plan kamikaze.
No.
Pasamos a la siguiente pregunta. Nos la envía. A ver quién nos la envía. Sí, este mismo. Nos la envía Gustavo desde Chile. Hola, amigos de Inbox, autoproclamados los Young Bucks de Arras de Luna. Curioso que yo justo ya haya presentado a Carlos, ¿sí? Así, por cierto. Me gustaría que comenten lo siguiente. Últimamente me ha pasado que la expectación que tengo de una lucha en desarrollo depende muchísimo de los comentaristas. En el Greatest Rumble me pasó que no solo el Reigns contra Lesnar me resultó predecible y mal construido, sino que además los comentaristas me resultaron pobres. Y sin ganas. Perdón. Además, los comentarios pobres y sin ganas de Michael Cole hicieron que casi me durmiera. En todo el evento, en realidad, pero más aún en ese match, pues cuando venía una cuenta de 3, ya se sabía que habría kick out. Y Cole no le daba la emoción, como diciendo, se salió fácil y obviamente del décimo F5. En cambio, viendo por ejemplo Wrestling Hinokuni de New Japan y por cuestiones de piratería, lo encontré solo en japonés, me pasó todo lo contrario. No entendí ninguna palabra, pero esos japoneses me transmitieron todo. Cuando Naito aplicó el destino a Suzuki, o incluso en las luchas del undercard de los Young Lions. ¿Qué opinan de Michael Cole? ¿Está sobrevalorado hoy en día? Un saludo grande, amigos, y gracias por responder.
Muchas gracias a ti por enviar la pregunta. Yo es que aquí voy a hacer un poco un popular opinion. A mí Michael Cole no me desagrada tanto.
Concuerdo.
Me parece que hace una función buena. Creo que es un tipo que controla muy bien los ritmos que decir en cada momento. No te hace soporífero el combate en el sentido de que ni está todo el rato comentando ni te saca todo el rato con cosas ajenas. Por ejemplo, pese a que me guste mucho Marcelo Rodríguez, se le va la olla, tío. Y en mitad de combate empieza a contarte sus movidas, su vida y su personaje. Y a veces me cansa. Y luego hay otros comentaristas que parece que están retransmitiendo pro wrestling, ¿no? O sea, están Bueno, aquí, tras edición del headlock a un Irish Whip, le recibe con un powerbomb. Eso que seguramente el deportivo también me cansa. Creo que Michael Cole no es el mejor comentarista, ni de lejos, pero está bien. Encima, tener a su lado a gente como Corey Graves, que aporta bien el personaje, o gente como Tom Phillips, que mezcla también las dos y sabe bastante de wrestling, se hace interesante. Corey Graves también sabe bastante de wrestling, entonces, más que Tom Phillips, de hecho, está muy bien. La pareja que forman Mauro Ranallo y Nigel McGuinness, o Nigel McGuinness y Big Joseph en 205 Live, me parecen buenas parejas. Pero Michael Cole, además, piensa que es una de las personas más importantes dentro de, o sea, como productores y en la Gorilla Position y tal, lleva una experiencia de más de 20 años en la WWE, es uno de los productores más importantes, están ahí buqueando combates, el show, una de las manos derechas de Vince McMahon, él sabe cómo funciona todo, y seguramente ese combate contra Lesnar contra Reigns que tú mencionas, o sea, ese combate que tú mencionas de Lesnar contra Reigns, él, claro, también lo veía tan predecible, y nosotros lo veíamos tan predecible, que se una a nuestro juego. Porque si, imagínate que está diciendo, ¡uno, dos, oh, casi gana Reigns! No, porque ya sabíamos que iba a escapar de ese F5, ¿sabes? De alguna manera, creo que incluso, a ver, no ayudó al combate, pero que me habría sacado que me hubieran intentado vender todo como algo muy exagerado. Es uno de los fallos de Mauro Ranallo. A lo mejor en el primer combate de la noche de un show de NXT, donde está luchando el peor talento de ahí, y hace un lariat, empieza, ¡lariato, mamma mía! Y yo, joder, tío, tranquilízate.
Shadows of Stan Hansen in the Tokyo Dome in 9th... ¿Sabes? O sea, sí.
Sí. Entonces, joder, me gusta el equilibrio entre los dos. Pero a mí Michael Cole, personalmente, me parece que cumple muy bien su función.
Sí, a mí me parece que esto va mucho por tonos. Y, obviamente, es un poco como las series, ¿no? Vas a tener el mismo tipo de narración en una serie cómica, que en una serie, yo qué sé, en American Horror Story, a pesar de que a veces parece cómica, de lo ridícula que es, pero me entiendes. O en Breaking Bad, o cosas de este estilo. O sea, para cada situación hay un tipo de narración distinta y hay un tipo de tono distinto. Y me parece que en Raw hay un tono, en SmackDown hay otro tono, en 205 Live hay otro, y en NXT hay otro. Por eso los comentaristas son tan distintos entre sí. Y por eso, pues Michael Cole, a mí me parece que cumple muy bien con su trabajo en el trabajo que está haciendo. Porque realmente, cuando salió de esta fórmula encorsetada de Raw y lo vimos, por ejemplo, en el torneo de United Kingdom junto con Nigel McGuinness, yo lo vi que me encantó lo que hizo. Sí, o sea, sí. Salió del formato típico de Raw y mostró que de verdad es un gran comentarista. Y no lo digo de coña, o sea, me parece que es un gran comentarista y es uno de los mejores play-by-play de ahora mismo del mundo. Porque sabe lo que hace en todo momento, pero en Raw está limitado por la fórmula de Raw, por la fórmula de hacer las cosas del programa y por la fórmula de hacer las cosas de WWE, a la que salió un poco del rollo. Me parece que en el torneo de United Kingdom hizo un gran trabajo y es eso, simplemente va por tonos y va por equipos de comentarista distintos. En New Japan tienen otra forma de hacer y además el que quieras que no, yo por ejemplo no lo veo en inglés, no me gustan los comentarios en inglés de New Japan, por mucho que me encante Kevin Kelly y me encante la forma en que hace las cosas, soy de ver el wrestling de un país en los comentarios de ese país. A pesar de que no entienda una mierda, lo prefiero ver en japonés, igual que West Side lo prefiero ver en alemán a pesar de que no entienda una mierda, porque me parece que es como se transmite mejor la emoción. Simplemente por eso, por el cómo se meten en cada combate, te merece mucho la pena ver un evento de New Japan en japonés, pero porque ahí tienen esa forma de narrar las cosas. En WWE tienen una forma distinta y simplemente ya esto es cuestión de que te guste esa forma de narrar o no. En SmackDown tienen otra, en NXT tienen apuntes quizás un poco más técnicos, tienen a Mauro Ranallo que le mete el acelerador, se mete tres rayas de speed y de, o sea, se mete tres rayas de coca y se inyecta 40 gramos de speed en vena para hacer un programa. Y tienes a Nigel McGuinness con los recursos un poco más técnicos y a, bueno, a Percy Watson ahí, está ahí. Y es otro tono, es otro tipo de entonación, es otro tipo de discurso, por así decirlo, dentro de la misma empresa. Pero es que son dos tipos de productos distintos y es cuestión eso, de adecuación al producto. No creo que Michael Cole esté sobrevalorado y no creo que Michael Cole sea malo. Básicamente sigue en su puesto porque es genial y porque sabe cumplir con esta fórmula de WWE a la perfección. Es que no sé, no veo, no entiendo tampoco, nunca he entendido tantas críticas hacia Cole, cuando me parece que es de los que mejor hace su trabajo.
Además ahora la mesa de Raw está muy compensada porque está Cole de mediador, como por su manera el protagonista de la mesa de comentarios. Jonathan Kutchman y Corey Graves, creo que es el trío perfecto ahora mismo. Creo que la mesa de comentarios que más me gusta por encima de Ring of Honor, la de New Japan, por encima de TNA y de. Bueno, la de Lucha Underground, esa que
Uf,
vampiro.
a ver.
¡Nie!
No, lo siento por interrumpir, pero es que la detenida no hay quien se la trabe, ¿eh? Uf, lo siento.
Sí. Es horrible, pero bueno, es que solo por tener a Josh Matthews. También hay que ver que ha cambiado mucho, ¿no? Hemos tenido a Josh Matthews con Jeremy Borash, que era muy interesante. Encima con ese Joe Hill to Face era muy divertido. Por ejemplo, el combate de Redemption, donde estuvo Tessa Blanchard entre Callis y Josh Matthews, fue divertido. A mí me interesó cómo comentaba, ¿no? Tessa Blanchard fue divertido incluso. Pero sí, es una pareja que es complicada solo por tener a Matthews. Y ahora mismo eso, ¿no? Creo que la mesa de comentarios que más me gusta personalmente es la de Raw.
Yo tengo una debilidad bastante marcada con lo de Ring of Honor, porque me encanta Colt Cabana, es un tío con el que no puedo y además, o sea, no puedo en el sentido bonito, en el sentido de, ay, es que, ay, qué hombre, me encanta. Y joder, y Henry Cavoni me parece que hace muy bien su trabajo, o sea, que estarían por ahí arriba las de Ring of Honor. Pero es que esto que has dicho, la de Impact Wrestling, es que me parece que es el gran culpable de que no pueda haber un show de Impact Wrestling entero y de que tenga que verlo espaciado en el tiempo. O sea, me parece que son los grandes culpables porque es que no le meten ningún tipo de emoción a nada, no me hacen estar dentro de ningún combate, me sacan de todo, no sé, me saca bastante de quicio y me jode mucho porque TNA solía tener unos grandes comentaristas, pero bueno.
Yo creo que le hace falta un tercer comentarista, porque, por ejemplo, cuando Jimmy Jacobs actúa también de comentarista, lo hace de puta madre, sobre todo cuando no está, o sea, cuando los combates de Kong o Kong, queda muy bien, ¿no? Como comenta Jimmy Jacobs, que además es su mejor rol, que tiene ahí, joder, qué inteligentes han sido. Productor, manager y comentarista. Las tres cosas que mejor hace Jimmy Jacobs, hostia, ahí han sido puntazo para TNA. Pero luego tienes ahí a Josh Matthews, que es una cara conocida, una voz que te suena, pero que te cansa. ¡Ugh! Bueno, Don Callis no está mal, ¿no? Pero tampoco te aporta nada interesante. Yo creo que falta una tercera voz, alguien animado, alguien en personaje, que no sea como Josh Matthews, porque te da rabia ese tío directamente. No es como una rabia como la de Iconics, ¿no? Que te dicen, hostia, qué rabia me dan estas pavas, pero porque lo hacen muy bien. Y lo otro es que te da rabia porque lo hacen mal. Entonces, creo que hace falta un tercer comentarista en TNA.
Nada, al menos Don Callis es un upgrade en cuanto a Sonjay Dutt. Lo siento mucho, pero Dutt,
Sí,
mejor que
eso
esté en el
claro.
ring. O sea, mejor volver al ring campeón porque de comentarista vas a pasar hambre, ¿sabes? En fin. Eso, pasamos a la siguiente pregunta. Nos la envían desde Colombia, nos la envía Andy Styles. Hola, Capu y Carlos. El día de hoy vengo a plantearles dos discusiones que a mi parecer podrían estar muy interesantes. Y yo aporto aquí, podemos tirarnos media hora con cada una, pero bueno.
Ojo.
¿Cuál es el mejor luchador enmascarado que hayan visto? Para mí es Fénix, un tío que hace cosas maravillosas y con una capacidad atlética formidable. Además, no es el típico chaparrito de 1,50 m.
Yo es que en toda mi vida, ahora es muy difícil quedarme con uno, ¿no? De pequeño me fascinaba Rey Mysterio, más mayor Prince Puma, o sea, cuando era solo Puma, Ricochet, me flipaba, me encantan ahora mismo gente como, pues los mencionados, ¿no? Fénix, Pentagón, esta gente me flipa, me gusta, aunque sea enmascarado a medias muchísimo, y es una de mis debilidades, el Mesías barra Mil Muertes. Sobre todo como Mil Muertes, ¿no? Como el Mesías no me gusta tanto, pero como Mil Muertes, uff, me encanta. También hay que ver, por ejemplo, Jeff Cobb o Matanza, ¿no? No es un luchador tal cual enmascarado, así que me voy a quedar solo con los puramente enmascarados. Pero claro, ahí también no me puedo quedar con La Sombra, que fue también una de mis debilidades, ¿no? No sé, no me puedo quedar solo con uno, porque hay de todo, ya sin Thunder Liger, coño, ¿a quién no le ha emocionado ver combates en WWE o en New Japan de hace 20 años, ya sin Thunder Liger? Joder. Era maravilloso. Rey ha sido buenísimo. Y ahora, si me tuviera que quedar con uno de toda mi vida, me quedaría con Rey Misterio, ¿no? Por cómo ha avanzado todo, que desde pequeño le sigo, que creo que sigue estando en muy buena forma, ha dado combates míticos, ha formado parte de mi vida como algo con un vínculo ya afectivo amplio. Entonces, yo me quedaría con Rey Misterio, personalmente.
Sí, me parece que concuerdo con esto. Me parece que Rey Mysterio era, aparte del ídolo de mi infancia, o uno de ellos, porque mi ídolo de la infancia era Edge, así he salido. Luego fui creciendo y fue Raven, o sea que así he salido por dos, pero bueno. Sí, Rey Mysterio era pues el que todo el mundo nos encantaba, ¿no? El que todo el mundo íbamos con él. Este luchador enmascarado era tremendísimo, que se movía a la perfección, que era guau, impresionante. Y sí, yo me parece que es el luchador enmascarado por antonomasia, al menos en mi cabeza. O sea, obviamente no he visto, por ejemplo, a Mil Máscaras, no lo he visto en el ring, al original, tampoco he visto a, yo qué sé, al santo en el ring, así que no te sé decir si es un, sería un mejor luchador enmascarado, seguramente sí. Pero Rey Mysterio es el más conocido, Rey Mysterio es el que más me ha tocado a mí, así que para mí, Rey Mysterio. Fuera de ahí, uno de los que tengo claros que si lo veo más, lo voy a considerar de los mejores de la historia, es Hayabusa. O sea, lo poco que he visto de él, lo poco que he visto de él, me ha encantado a niveles muy cerdos, a niveles de gozármelo muchísimos. Y tengo claro que cuanto más vea de él, que además tengo planeado hacerme un tour por FMW bastante bestia en cuanto acabe con ECW, cuanto más vea de él, más me va a gustar. Así que de momento tengo a Rey Mysterio, pero ese trono puede estar usurpado próximamente por Hayabusa o por, no sé, la verdad es que me gustan mucho los luchadores enmascarados japoneses. Me parece que al menos los grandes, los Sasuke, los... Muta, he dicho, no, coño, los... bueno, ¿me entendéis? Sí, Liger Mask, Tiger Mask, este tipo de gente, me parece que cumplen su papel a la perfección. Y no sé, obviamente luchadores mexicanos hay más enmascarados y en bastante mejores, pero no sé, me encantan los luchadores japoneses enmascarados, la verdad. No sé, así que sí, de momento diría que Rey Mysterio, pero bueno, ya veremos en unos meses / años, bueno, en un tiempo. ¿No creen que las luchas semanales deberían tener distintos desenlaces para así poder cuidar más los finishes y que se sientan importantes? Por ejemplo, Seth Rollins ganando una lucha con su doble suplex desde la tercera cuerda, o Roman ganando con su Superman Punch, o por qué no, AJ Styles ganando con su 450 Splash. Así los pay-per-views tendrían un tinte mucho más especial y nos evitaríamos, por ejemplo, ver a Lesnar aplicando 47 F5 para poder derrotar a Roman. Saludos, au revoir.
Yo me remito a la contestación que hicieron Fede y Alessandro en el show del sábado pasado, donde se revisó Great Royal Rumble y también se contestó a esta pregunta. Ahora que lo pienso, no sé si, imagino que sí, fue de la misma persona, o si no, vaya casualidad, ¿no? Porque creo que también puso el ejemplo del doble suplex y del 450 splash. Eso que también me sonaba por alguna razón que Sami Zayn dijo el Blue Thunder Bomb, pero bueno, no sé. Sí, me parecería mucho más interesante, se perdería bastante, por suerte, ¿cómo decirlo? Sobreexplotación del finisher de, joder, no se ve creíble que alguien necesite hacer 4 spears, 2 curb stomps, 2 RKOs para ganar, 2 attitude adjustments, hacer el phenomenal forearm, joder, se me ha ido ahora, el lock, ¿cómo se llama el de la pierna de G Styles?
¿El Calf Killer o Calf Crusher? Sí. Es que no, sí. El Calf Crusher en WWS, sí.
Exacto. El Calf Crusher. Es que a veces hay que usar los tres, ¿no? El Phenomenal Forearm, el Calf Crusher y el Styles Clash. O sea, joder, tío. Son los tres tus finishers y tienes que gastar los tres. O con uno, en teoría, tendrían que bastarte, ¿no? O yo qué sé. Cuando. Me gustaba cuando The Miz podía ganar con un Feita. Con un. Joder, estoy hoy espeso. Un Figure Four Leg Lock. Me gustaba eso. O que Big Show tuviera el choque slam y si no el Gao Punch, el propio Undertaker, ¿no? Que a veces ganaba con el choque slam, a veces ganaba con la stride, a veces con el tombstone. Sí, yo creo que eso se debería volver a aplicar porque no se ve creíble, ¿no? Que a veces un luchador se despierta dos veces de un twist of fate, por ejemplo, o de un... Por ejemplo, eso pasa mucho con Orton y con Rude y con Jinder Mahal, ¿no? Aplicando a lo mejor dos calas, un RKO a Bobby Roode y con esos tres movimientos aún no podías plancharle. O a lo mejor pues dos Calas y dos Glorious DDT y Orton también seguía haciendo kick-out. Sí, me parece que deberían hacer eso un poco más.
Sí, la verdad es que se ha sacrificado mucho el que los finishers se vean creíbles y se vean bestias y yo qué sé. El hacer 1-2 en el durante el combate significaba ya la muerte directamente. Por la espectacularidad de ¡oh! Ha salido del finisher, ¡wow! Ha salido del RKO, ¡wow! Ha salido del, yo qué sé, del finisher de turno, ¿vale? X. La verdad es que ha pasado de ser algo bastante protegido a ser algo bastante... Cualquiera se puede salir de mi finisher, por muy Undertaker que sea yo, o por muy AJ Styles que sea yo, o por muy Seth Rollins, o por muy quien sea. Y no sé, echo de menos esos tiempos en los que sí, o al menos igual es el efecto nostalgia en nuestra cabeza y ha pasado esto siempre, ya la verdad es que no te sé decir. Pero echo de menos esos tiempos en los que, yo qué sé, Cali cogía a un pavo con un choke slam se lo cargaba, o con un vice grip se lo cargaba, o con un lo que sea se lo cargaba, y ya está. o Undertaker con un tombstone mataba a cualquiera, porque era el... Era como el... Sí, tenía bastante diferentes tías, ¿no? Como esto que se dice mucho de la All Japan de los 90, de los grandes de allí, que los finishers y la forma de luchar tenían muchas tías, ¿no? Dependiendo de la complicación del combate, sacaba un repertorio, sacaban otro. Pues eso yo creo que sería algo bastante interesante de aplicar hoy en día y que creo que sería bastante chulo de ver. Aunque claro, en un producto como es WWE y en un producto con tantas capas, con tantos shows distintos y con tantos shows que igual son canon, que no son canon, o igual con tantos tratos diferentes de... Pues sí, te vamos a dar un push y a la semana ya no lo tienes, o... hoy eres Seth Rollins, mañana te vas a llamar Marty Martínez y a partir de ahora eres The Mob, ¿sabes, no? O sea, tantos cambios y tantas cosas distintas, algo tan constante y algo tan consistente como esto es bastante complicado de aplicar, así que también entiendo que las cosas estén como estén.
Es que tú piensas que finisher, tal cual, es que a veces lo obviamos, ¿no? Le ponemos cosas, nombres a las cosas y obviamos por qué se lo hemos puesto, finisher, con lo que terminas, ¿no? Es el terminador, por decirlo de alguna manera.
es el antagonista del enterrador, ¿no? El terminador, sí.
Ay, es Schwarzenegger, el Terminator. Bueno, la cuestión es que es un movimiento que tú te guardas porque sabes que con ese es con el que vas a acabar. Entonces, se tiene que ver como muy, muy fuerte que si lo has aplicado es porque dices, ¡fua! Sé que con esto no se va a levantar porque... Cualquiera podría aplicar, yo qué sé, Sheamus podría empezar los combates con un Rogue Kick. O sea, es una patada, tampoco es para tanto. Ziggler podría hacer un zigzag en cualquier momento. Kevin Owens aprovechar un Irish Whip y un pop-up powerbomb. O, es que ataques súper sencillos, ¿no? Drew McIntyre, Dean Ambrose, Alexa Bliss, es un DDT, tío. Tampoco es para tanto. Pero te lo hacen vender como algo que es un mega DDT. Entonces, si... Joder... Tendrían que cuidar eso, porque si no, no sería el finisher. Entonces, que solo sea como tu última arma. Que no a veces no necesites usarla para ganar. Yo qué sé, si yo soy Finn Balor y sé que soy muy bueno, a lo mejor con un... ¿cómo se llama ahora? Es que antes era el Blues Monday, pero ahora... Blues Sunday, pero ahora... Bueno, un Brainbuster.
Sí, directamente, es que no me acuerdo tampoco. O sea, claro. Me parece que es algo que tiene que ver con Irlanda y es una fecha, pero no me acuerdo.
El 20 de abril.
No es a la hora. Estoy muy espeso yo también, da igual. En fin, continúa. En fin, jijiji.
Oh, Dios mío. ¿Qué valor tienes para hacer ese chiste? Que simplemente que si yo soy, por ejemplo, Finn Balor y sé que soy muy bueno, que ese movimiento me tengo que guardar pues para luchar contra Rollins, Reigns, luchadores muy importantes. Pero si necesitas de sacar tu doble foot stomp para vencer a Jimmy Uso, joder, para mí pierde mucha credibilidad.
Estaba mirando... vale, sí, 1916 se llama el finisher. El Bloody Sunday. Lo que no me acuerdo es por qué ha pasado. O sea, ¿qué pasaba en Irlanda en esa fecha? Pero bueno, da igual. Tenemos cierto colega irlandés que nos lo puede decir, así que luego le preguntamos. Y hablando de cierto colega irlandés, no sé si es él, pero coincide mucho. Desde Madrid, Santiago nos pregunta... Oh, ¿Badass Undertaker o Deadman Undertaker? Que me creo completamente que sea él, pero bueno, un saludo desde aquí.
Puede ser. ¿Te imaginas? Habría puesto algo de Tom, no sé. Sí. Yo... A mí es que, para mí Undertaker significa el hombre muerto, ¿sabes? O sea, que sí, que el Badass fue un giro muy, muy bueno en su historia en el wrestling. Y creo que eso es lo que le hace grandioso en su totalidad, ¿no? Todos han tenido etapas. Triple H tuvo, pues, DX, por ejemplo. Shawn Michaels ha tenido cosas distintas. Jericho ha tenido también 100 facetas. Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose ser los mejores con The Shield y ser los mejores por separado. Creo que todos han tenido cosas distintas y Undertaker tuvo que recrearse incluso en algún momento, o yo que sé, hasta el más grande, por decirlo de alguna manera, Hulk Hogan, tuvo que hacerse heel y unirse al New World Order para no acabar siendo el mismo. Lo que le ha pasado a Cena, ¿no? Soy John Cena, hacedme caso, soy muy importante. Pues no, tío. Sí, fuiste el rapero y moló, luego el John Cena marine, y luego el John Cena fan de los niños. O sea, los niños fan de John Cena, pero es que ahora me aburre ese John Cena. Pese a que me gusta John Cena, ese John Cena a mí no me aporta nada. Pues claro, Undertaker lo hizo muy bien, pero es que la fórmula de el hombre muerto es que es maravillosa. Tiene una estética increíble, carisma, presencia, historia, sentimientos, es genial, ¿no? Es, creo que el mejor personaje de la historia, entonces yo no me puedo quedar con alguien que no sea el Undertaker Deadman.
Yo concuerdo bastante, pero lo bueno de Undertaker y lo bueno del wrestling es que cualquier personaje tiene muchas capas distintas, ¿no? O sea, para muestra un botón, el documental este de, bueno, el señor Max Landis, que me cae como el ojete, pero ahí está, ha hecho un buen trabajo con esto, el de Wrestling is in Wrestling, el que habla de la carrera de Triple H, se puede ver bastante, de forma bastante acusada, como cualquier personaje en el wrestling es multidimensional. Y realmente en cualquier etapa, cualquier tipo de personaje distinto, cualquier tipo de matiz, aporta mucho al global, ¿no? Y tiene que ver, aunque no lo parezca en un primer momento. Undertaker es esto, o sea, Undertaker en cierta forma es el Deathman, Undertaker es el American Badass y Undertaker es el The Ministry of Darkness. Mi favorito no es ni el Badass ni el Deathman, sino el The Ministry of Darkness. Pero si tengo que elegir entre uno y otro. El Badass fue chulo en su época, fue genial, fue súper divertido, fue muy chulo ver a Undertaker en una posición distinta y además le pegaba a la perfección. Pero desde luego me tengo que quedar con el Deadman por todo lo que has dicho, la presencia, el personaje en sí, el cómo se movía, la historia que tiene detrás. Me parece que tiene muchísimo más provecho y es mucho mejor que American Badass, que fue algo circunstancial de su época. Porque eran los 90, había que ser
Sí.
edgy, había que ser, ¡buah! Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Tengo que aportar realidad y mi personaje no es la realidad. Así que realidad y media, toma, así soy yo, así es Undertaker. Así que eso era una cosa circunstancial, básicamente. Es como, yo qué sé, los Rugrats en los
Oh.
2000, ¿sabes? Cuando se hicieron la serie esta de mierda, porque los fans de los Rugrats habían crecido y ya eran una especie de preadolescentes, pues los Rugrats eran preadolescentes, ¿no? Y eran edgys y eran esto. Pues es un poco esto, es un poco esta mierda, ¿no?
Es la mejor comparación que has hecho en 104 programas, tío. Es buenísima.
Ay, Dios mío. No sé si estaré a la altura de comparaciones como esta en el futuro, pero de momento dejo esto aquí y pasamos a la última pregunta del programa de hoy, que tengo hambre y hay que ir a comer. Quizás por eso estamos tan espesos, Carlos, hoy.
Puede ser, puede ser.
Y nos la envía Jean Carles desde clase, por el motivo del aburrimiento. Y va bastante directo. ¿Cuál fue vuestra peor experiencia viendo wrestling? La segunda parte del mail me la salto. Tú ya sabes quién eres, esto no se pone en un programa público. Guapetón.
Mi peor experiencia viendo wrestling. Hostia, me ha pillado muy en frío, ¿eh? No sé. ¿Tienes algo en mente?
Realmente estaba esperando. Porque he leído la pregunta antes, porque sabía que había una connotación un poco cerda después y quería saltarla. Y he estado pensando, y no se me ocurre realmente una experiencia horrible con el wrestling, más allá de cabreos o más allá de, no sé, no se me ocurre realmente algo malo viendo wrestling.
Y tampoco, o sea, no me he muerto, no se ha muerto mi abuela viendo yo. Raw, es que me ha dado un infarto viendo cómo Jinder ganaba, no sé, no se me ocurre nada.
De hecho, recuerdo más momentos buenos o momentos rollo de, yo qué sé, la muerte de mi abuelo, que esto lo he contado ya bastante, fue un shock bastante bestia. Y viendo Chikara, pues como que me animé esos días. O sea, lo veo como algo más bueno que como algo malo. Y realmente, pues no, no sé. No te sé decir, seguro que algo hay, seguro que alguna mierda hay, porque quieras que no, la cantidad de wrestling que vemos, algo malo nos tiene que haber pasado por consecuencia de o viéndolo justamente, pero ahora mismo, no sé.
Soportar la época mala de TNA, igual, no sé.
¿Cuál de todas? O sea.
Todas.
Tendría que pensarlo, tendría que pensarlo. No sé, no se te ocurre nada,
No, ¿quieres que hagamos otra pregunta? Porque esta, la verdad, se queda un poco.
voy mirando. Si quieres, cuéntame algo mientras voy mirando, ¿sabes?
Pues mira, ahora luego
Qué mal ha
pondré en
quedado
Twitter
esto.
si queréis, que yo, mientras grabamos, siempre. Es que es muy raro grabar un programa, un podcast, porque cada uno, como está en su puta casa, pues que va a estar mirando una pantalla, ni siquiera tenemos la cam puesta, ¿sabes? Yo tengo ahora mismo mi fondo de pantalla. Entonces yo me dedico a pintar búhos, como he dicho muchas veces, pero por si hay alguien que se ha unido ahora. Y pues bueno, he pintado uno con todos los rotuladores de la caja. Luego lo pongo en Twitter. Ya no tengo.
Tremendo,
Bueno, no he acabado
tremendo
aún.
espectáculo.
Me falta un par de marrones también, que supongo que se los pondré. Pero el plumaje, mira, tiene en una gama cromática ascendente, marrón, marrón clarito, rojo, naranja fuerte, naranja clarito, amarillo, verde clarito, azul, azul marino. Va así como gradual.
Me parece que el programa de hoy se va a llamar Los Mandalas de Carlos. Oye, como programa nocturno yo lo veo, me mola el rollo. O sea, Los Mandalas de Carlos. Al Pum Radio 4.7. En fin, nos llega la última pregunta del programa de hoy. Hoy sí, ya me gusta gritarlo, así que la segunda vez mola más todavía. Desde Essex, desde Inglaterra, Will Ospreay de Marca Blanca nos envía... Good morning, nunca mejor dicho lo de morning. Good morning, tengan ustedes Capu y Ryder. Mi pregunta será clara, concisa y sin actuar de manera exagerada por esta vez. Gracias. ¿Creen que estamos ante el mejor roster de la historia de SmackDown? Y lo que es más importante, ¿creen que SmackDown será bueno de nuevo o desperdiciarán todo el talento que tienen? Un saludo, larga vida al Capu Ryder Club, larga vida a las historias de Instagram de Will Ospreay. Eso lo aporto yo.
Pensaba que ibas a decir que alguien estaba diciendo a las mías y digo, ¿qué está pasando?
Porque, no.
Pues digo, claro, tú no tienes de esto. Pues mira, estoy entrando aquí en Google, estoy poniendo SmackDown vs. Raw 2011, por poner un año así que recuerden, interesante. Roster, CM Punk, Dolph Ziggler, Drew McIntyre, mira qué casualidad. Estaba Undertaker, estaba Matt Hardy, Rey Mysterio, esta época ahí también estaba Batista. Claro, ¿ves? Dices, joder, es que mira qué luchadorazos, ¿no? De aquí la mitad puede estar en el Hall of Fame. Y luego también está, pues, yo qué sé, está el propio Luke Gallows, Kofi Kingston, Seth Gaspardi, GTJ, Big Show, Beth Phoenix, Christian, Cody Rhodes, Finlay. Dices, hostia, qué pedazo de año, ¿no? Y la voy más atrás aún, incluso 2010, ¿quién estaba diferente? Estaba Jericho, estaba Edge, estaba Jeff Hardy, John Morrison... R-Truth, el Gran Cali, Umaga, vamos a ir a 2009 incluso, si me lo permitís. Estaban Zack Ryder, Kurt Hawkins, Carlito, Brian Kendrick, Big Daddy B, el Gran Cali, Shelton Benjamin, Ric Flair, Mr. Kennedy, MVP. ¿Ves? O sea, añadidos a Triple H, Shelton Benjamin. Claro, lo ves ahora y dices, joder, es que qué pedazo de roster, pero lo miras con perspectiva. Porque, claro, en ese momento no todos podían ser main events. Entonces, si tú vas ahora, que ahora sí, me lo permitís otra vez, porque voy a poner SmackDown roster, porque de memoria no quiero fallar, y que he podido ver todos. Ya tienes grandes nombres para empezar así, sin pensar en lo que pueden ser dentro de muchos años, porque hay muchos ex campeones mundiales. Por ejemplo, AJ Styles, Jericho, Bryan, Cesaro, Sheamus, Jeff Hardy, Kofi Kingston, The Miz, Randy Orton, Samoa Joe, Nakamura... ¡Hostia! Entonces esos pueden ser candidatos a ser main eventers. Y luego piensas en Andrade Almas, Sanity, Luke Harper, Eric Rowan, Karl Anderson y Luke Gallows, The New Day, Ty Dillinger, Rusev... Es que, joder, es larguísima. Big Cass... Y eso, ¿a qué viene todo este listado, ¿no?, de nombres? Pues que con perspectiva veo el SmackDown de hace 8 años y me flipa. Y me parece que tenía un roster increíble. Porque, por un lado, tenías a grandes leyendas como son Batista, Ric Flair, Undertaker o Triple H o Jeff Hardy. Luego luchadores que en esa época fueron muy buenos y que ahora han cogido notoriedad y han tenido un gran nombre gracias a esa época, como Shelton Benjamin, el propio Jeff Hardy, Matt Hardy, MVP, Mr. Kennedy, Umaga... Pero claro, tampoco eran para tanto. Entonces, si yo ya estoy flipando con el roster actual de SmackDown, ¿cómo será dentro de unos años? Cuando no solo recuerde a los grandes nombres que ahora me flipan como Styles, Samoa Joe, Jeff Hardy o Jericho o Bryan. Imagínate dentro de unos años cuando Andrade Almas sea campeón, o Cesaro, o Big E, o Rowan, aunque sea, ¿sabes? Quien sea. Yo creo que sí. Y si tengo que mojarme, diría que sí, que estamos ante el mejor roster de la historia de SmackDown. Pese a que ahora ya no esté Undertaker... Sé que ahora no esté Triple H o Jeff Hardy. Bueno, Jeff Hardy sí que está, precisamente. Seguimos teniendo leyendas que van a estar en el Hall of Fame y si se retiraran hoy, mañana estarían en el Hall of Fame, como son Jeff, Orton, Jericho o Bryan. Y es que además tenemos a los luchadores del presente, como son pues, The Miz, Nakamura y Styles. A los del futuro, como son Samoa Joe, Sanity, Rusev. O sea, me parece flipante. Flipante el roster de SmackDown. Entonces creo que si ahora mismo entre todos pueden dar la mejor cartelera de que puede tener un roster solo y único de SmackDown, dentro de unos años se valorará todavía más. No lo sé seguro, pero ahora mismo yo considero que sí.
Yo tengo un recuerdo muy grande de hace 9 años, 10 años. Sabéis que para fechas no soy bueno, pero creo que es la época en la que Jeff Hardy era campeón, 2009, 2010,
2010,
2010, ¿no? Sí, creo que me refiero más al de 2010. Estaba Edge, estaba Jeff Hardy, estaba CM Punk, estaba Matt Hardy, estaban Hard Dynasty, estaba John Morrison. Ese roster es el roster que a mí de SmackDown más me ha gustado, exceptuando quizás el de la primera época que lo vi, 2004-2005. Y es curioso que confluyan varios elementos de aquella época en el roster de ahora, ¿no? Que esté Jeff Hardy, que esté Shelton Benjamin, que esté Randy Orton quizás incluso. No sé, me parece bastante curioso. Pero aquel roster yo lo recuerdo como el mejor roster de SmackDown, en lo que yo tengo de memoria al menos. Y joder, viéndolo ahora, comparándolo ahora, como has dicho, quizás en retrospectiva dentro de unos años lo vea distinto. El de ahora mismo lo veo bastante mejor. O sea, y ese, ya te digo, lo considero el mejor roster de la historia de SmackDown. O sea, tenemos a AJ Styles, tenemos eso, talentos ya consolidados. AJ Styles, tenemos a, yo qué sé, a New Day, a Los Usos, tenemos a talentos que, vamos, ya están, como dices, que a un paso del main event a la que se retiren, como Randy Orton, como el mismo Jeff Hardy, como, joder, incluso Kofi Kingston te lo podrías argumentar, ¿sabes? Daniel Bryan, tenemos a talentos que son auténticos caballos de trabajo, son tremendísimos, rollo Cesaro, rollo Big E, talentos jóvenes que pueden despuntar y pueden ser muy interesantes, como Andrade Almas en el main roster, yo qué sé, tenemos gente muy muy tocha, Samoa Joe. Tenemos gente muy muy tocha en SmackDown, tenemos una cantidad de elementos que confluyen a la perfección para formar prácticamente el mejor roster de la historia de SmackDown, pero creo que no le van a sacar todo el partido que le podían sacar todo esto. En serio lo digo, ¿eh? No sé por qué, pero llevo 2 semanas de este roster y no me está interesando una mierda lo que están haciendo, de momento. Creo que Daniel Bryan es el único elemento que me hace ahora mismo ver SmackDown, en cierta forma. Y el resto de wrestlers, y mira que tienen barbaridades, y mira que he nombrado gente y me he dejado capas muy chulas, como Rusev, por ejemplo, o The Miz, o The Club, Luke Gallows y Karl Anderson, o, joder, a los Bludgeon Brothers incluso, a Shelton Benjamin. Me he dejado un montón de gente fuera. Me parece que no van a hacer todo lo que podrían con este roster, porque de tanto perro que hay en el corral, por así decirlo, no van a saber qué hacer con todos. Y es algo que me jode bastante. Sanity se va a quedar muy fuera, por ejemplo, me parece a mí. Tengo bastante miedo de lo que puedan hacer con Andrade 100 Almas. No sé, la verdad es que sí que creo que podrían sacarle mucho partido y sí que creo que esto podría ser un roster genial si tuvieran los guionistas adecuados para ellos. Pero sinceramente, a la gente que está llevando ahora mismo SmackDown no le tengo ningún tipo de fe. Así que espero equivocarme, pero esto puede ser el mejor roster que haya tenido nunca y el peor utilizado.
Sí. Eso sí que puede ser. También decir, como he lanzado una lanza a favor de, bueno, la redundancia, a favor de SmackDown, que ahora mismo la época por WrestleMania siempre es la más baja en cuanto a interés en los live shows, en los shows semanales, porque queda lejos SummerSlam, queda lejos Money in the Bank, Survivor Series, todos los pay-per-views a lo mejor que me motivan. Ahora Backlash, bueno, luego Stream Rules, si no me equivoco, Clash of Champions, no, es que no me acuerdo ni, Vengeance, no sé qué shows llevan ahora, la verdad. Pero que bueno, que no me apetece mucho seguir los, a ver, ¿es aquí? No, vale, pensaba que tenía aquí los pay-per-views, pero no, me he comido una mierda. Pero bueno, que es normal, ¿no?, que ahora mismo no sea tan entretenido, pero veremos a ver, porque es lo que tú dices, ¿no?, en 2 semanas no han sabido aprovechar del todo al talento. También es porque aún están haciendo la transición. The Miz aún no ha partido nada importante en SmackDown. Samoa Joe aún está más pendiente casi de Roman Reigns que de cosas de SmackDown. Aún no hemos podido ver el debut ni de Sanity, ni de Andrade Almas. No hemos podido ver apenas nada de Iconics. Que esa es otra cosa, ¿no? El roster de mujeres, joder. Iconics, Charlotte, Asuka, Becky Lynch. Uf. Incluso te diría, la Riot Squad, no, perdón, Absolution, ¿no? Mandy Rose y se me acaba de ir.
Y Sonya Deville.
Sonya Deville, sí, que me encanta Sonya Deville, otra de mis debilidades últimamente. Entonces, joder, creo que talento hay. Entonces yo tengo fe, voy a esperar un par de meses a que vaya cogiendo ritmo, porque por ejemplo, el mejor SmackDown de esta era fue noviembre de hace 2 años con AJ Styles, Dean Ambrose, The Miz, Dolph Ziggler. Fue muy, muy interesante esa parte. Entonces, yo voy a esperar un poco más. Veremos a ver para de cara a SummerSlam y de cara más al futuro incluso. Pero tengo mucha fe en este roster.
Y ya se nos va otra edición de Inbox, otra semana más, otro podcast más, otra escucha más por vuestra parte. Muchísimas gracias por estar ahí, ¿no? Por estar todas las semanas, por mandarnos todas las preguntas que nos mandáis. Sentimos, como siempre, no haber podido responder a todas las que nos llegan, pero es que sería imposible, necesitaríamos un programa prácticamente de 12 horas y, bueno, teniendo en cuenta lo mucho que hablamos y las preguntas que hay, creo que ni eso, pero bueno. Animaros para que no os desaniméis, sigáis enviándonos preguntas. Entiendo que la actualidad del wrestling no es que esté siendo demasiado apasionante, o al menos yo no lo estoy viendo así que entiendo que no hayan demasiado esta actualidad. Pero la verdad es que nos gustan todo tipo de preguntas, así que no os cortéis, sabéis dónde tenéis que enviarlas, arrastren.com, la sección de preguntas para Inbox. De Mena para hablar sobre Ring of Honor, de Puro Talk y Lucha Libre para sus respectivos estilos de lucha, ya entendéis, o sea, Puro Talk de Japón y Lucha Libre de México, nada.
Ole, ole.
Impresionante. Y nada más, nos vemos la semana que viene, ¿no, Carlos?
Sí, si no pasa nada, la semana que viene tenemos otro programa. Ya miércoles, sábado, jueves, ya creo que nos quedan muy pocos días en los que no hemos grabado, así que igual hacemos la subversiva y tenéis el show el lunes, así que cuanto antes enviéis preguntas, mejor. Como dice Capu, estamos en una época en la que no hay mucho a lo que se refiere de actualidad candente, sobre todo en WWE. Pero bueno, si tenéis, yo qué sé, alguna duda sobre nuestros gustos, sobre nuestros disgustos, sobre cualquier otra empresa, sea Westside Wrestling, que está últimamente muy en boga, New Japan Pro Wrestling, la WWE, Progress, Ring of Honor, TNA. Bueno, Ring of Honor no tanto, pero TNA, pues podéis enviárnoslas también. Y bueno, la semana que viene tendremos programita.
Sin más dilación, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos, que será, pues eso, la semana que viene más y mejor.